Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Como bien saben, ayer miércoles un terremoto estremeció a buena parte del territorio venezolano. Gracias a Dios no se reportaron víctimas, pero sí fuertes daños en algunas construcciones, en algunos automóviles. Pero repito, el susto no pasó a mayores, gracias a Dios. Lo que me lleva a realizar la siguiente consulta. ¿Será demasiado pronto para hacer algunos chistes relacionados con el terremoto? Pueden responderme enviando un correo a la siguiente dirección. 925 West Point Station, 14th Street, Birmingham Circle, 557601, Florida. Mientras escriben, los invito a ver un extracto de 3 segundos del tema Calocha.
Tengo calor en la
¡tiempo! Ok. Mi equipo de producción me hace señas y me indica que no recibimos ningún correo, lo que me hace pensar que confían en mi criterio, así que les voy a leer algunos chistes, nada de otro mundo. Además, son todos relacionados con el terremoto de ayer, los voy a pasar rápido para no darles mucha importancia, ¿ok? Vamos a comenzar con el primero. Aquí los tengo todos, aquí están todos. Los voy a pasar rapidito. O sea, en otras circunstancias, tratándose de otro tema, pues seguramente le pondría un poco más de intención, pero esto va a ser muy rápido, ¿no? Para desahogarnos un poco, para relajarnos un poco. Aquí va. El primero. El terremoto de ayer fue de 7.3 en la escala de Richter, 0.0073 en la escala de Maduro. Otro. Expertos calculan que temblaba casi tan fuerte como Mario Silva cuando se enteró de que lo habían grabado conversando con el cubano. Muy bien. Voy con otro. A 15 minutos de haberse producido el terremoto, Jaime Bailey apareció en televisión anunciando que él sabía que eso iba a pasar. Ya se lo habían consultado. Ok, voy con otro. 20 minutos después del terremoto, el anillo de seguridad de Maduro se activó y lo cubrió con el paraván antibalas. Otra vez, Cilia quedó por fuera. Ok, voy con otro. A pesar de la censura en Venezuela, el terremoto tuvo su derecho a réplicas. Buena parte del país quedó sin energía eléctrica, carreteras con desniveles en el asfalto, escombros por todas partes. Perdón, eso estaba así antes del terremoto. Voy con otro. La última vez que vi tanta gente salir corriendo de un edificio fue en PDVSA, cuando un gracioso gritó, ¡auditoría! Voy con otro. ¿Qué le dijo el terremoto al plan de recuperación económica de Maduro? Me ganaste. Otro. ¿Por qué se agrietó el piso en una cafetería en la Trinidad? Por falta de unidad. Y este es el último, ¿eh? El temblor se produjo a 19 kilómetros al sureste de Yaguaraparo, a una profundidad de 0.1 kilómetros donde Diosdado esconde las pruebas que lo comprometen. Amén. Bien. Eso era todo. Algunos chistes sobre el terremoto. Demasiado temprano. Recuerden enviar sus cartas al 925 West Point Station, 14th Street, Birmingham Circle, 557601, Florida. Ahora vamos a poner la lupa en el reality show dirigido y producido por Dios, protagonizado por una cuerda de malhechores y el noble pueblo venezolano. En el capítulo de hoy, Dios nos pone a prueba una vez más, propone una truculenta escena en la que Jorge Rodríguez anuncia la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo.
El nuevo salario correspondiente a medio Petro, el nuevo salario mínimo correspondiente a medio Petro, empieza a regir a partir del próximo 1 de septiembre y va a ser pagado de la siguiente manera.
Los empleados se reunirán en espacios abiertos, subieron a un parque con el encargado del departamento administrativo de cada empresa. Todos se van a tomar de la mano, formando un gran círculo. Y a la señal del administrador van a repetir la siguiente oración. Que aparezcan los reales, que aparezcan los reales, que aparezcan los reales, hasta que los reales aparezcan. Probablemente el ritual tome su tiempo hasta que el dinero por pagar, pues, para pagar el aumento salarial, aparezca. Algunos van a desmayar, otros van a tener alucinaciones, ¿verdad? Y solo unos pocos van a entender que es técnicamente imposible que las empresas paguen los nuevos montos. Ellos van a regresar a sus casas a vivir de los cultivos urbanos y los gallineros verticales. Jorge lo explica de una manera mucho más simple.
El día 7 de septiembre se pagará la primera semana correspondiente a un cuarto de Petro. El 14 de septiembre se pagará la segunda semana y a final de mes se pagará la quincena completa. Luego, a partir del mes de octubre, el pago en Petro, del medio Petro, el salario mínimo será de...
No sé, nosotros también nos perdimos. Bueno, a ver, vamos a refrescar el organigrama. Primero pagarán un cuarto de Petro, una semana después otro cuarto de Petro. A la semana siguiente, medio Petro completo, que en realidad no es completo porque solo están cancelando la mitad. O sea, 0.50 de Petro, que sumado a los otros dos cuartos de Petro que ya pagaron, equivale a una nueva moneda, el potro, que es casi como un Petro, pero le falta un poquito. ¿Quedó claro? Bueno, envíeme sus dudas al 925 West Point Station, 14th Street, Birmingham Circle, 557601, Florida. ¿Tienen chance para una amenaza adicional? Ok, aquí va.
Que no se coman la luz en materia de precios. Quien crea que va a pescar en Río Revuelto, pues va a salir trasquilado a comprar alpargatas, que lo que viene es joropo.
Para ti es fácil decirlo porque tienes el dinero para comprar las alpargatas. O, bueno, espera un momento, ¿será que Jorge Rodríguez se asoció con un grupo empresarial chino para importar alpargatas a Venezuela y por eso advierte tiempos complejos para que la gente salga a gastar lo poco que le queda en un par de alpargatas? Qué descaro, ¿ah? De verdad que a todo le sacan negocio. Miren, la dictadura de Maduro y sus secuaces aumentan el precio de la gasolina a niveles exorbitantes, aumentan el salario mínimo a un 800%, aumentan el IVA al 16% y pretenden que los precios de la actividad comercial se mantengan como estaban antes. ¿Ah? Está bien, pues. Los ciudadanos se van a poner las alpargatas, pero poco agradecidos y apreciados colaboradores del régimen oficialista, acepten una humilde recomendación de este servidor. Vayan comprando zapatos de goma porque lo que viene es una carrera de velocidad de 100 metros plano. ¿Quieren más? No los escuché. ¿Quieren más? Ok. Pónganse una peluca de colores, preparen los pompones y súmbale el volumen a esta transmisión.
Para buscar el equilibrio, pues el presidente Nicolás Maduro, por los próximos 90 días, por los próximos 3 meses, asume el salario mínimo o el salario correspondiente de las trabajadores, de las trabajadoras y los trabajadores.
Salario que pagará, como dice él,
más temprano que tarde vamos a tener
un cuarto de Petro, que sumado a otro cuarto de Petro, que posiblemente paguemos más tarde, más adelante, y medio Petro completo, que en realidad no es medio Petro completo, o sea, no es completo porque solamente estamos cancelando la mitad, o sea, 0.50 de Petro, totalizaría un potro, la nueva moneda, que es casi casi como un Petro, pero le falta un poquito. Okay. Quítame esto, lo voy a guardar acá, porque lo uso de vez en cuando en el programa. Bien, ok. Cambiando de tema, miren, se supone, se va poniendo la cosa muy turbia, el panorama se va tornando gris, legalmente hablando, para Trump en medio de las acusaciones contra la forma en que condujo su campaña electoral. Su ex abogado y persona que se asusta cuando ve un relámpago, Michael Cohen, se declaró culpable de delitos que salpican al presidente de los Estados Unidos por presunta financiación ilícita a su campaña. Financiación ilícita. No me digan, ¿qué hicieron? A ver, ¿utilizaron dinero proveniente de impuestos pagados por los ciudadanos? ¿Utilizaron la imagen de niños? ¿Adelantaron los resultados? ¿Colocaron puntos de propaganda el día de las elecciones? ¿Manipularon los resultados finales? ¿O de Brecht? Perdón, cruce de cables, pues, lo siento. Cohen admitió que poco antes de las elecciones pagó a la estrella porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal para que no hablaran de las relaciones que mantuvieron con Donald Trump y que hizo los pagos atendiendo las órdenes del entonces candidato. Según los entendidos, la transacción tuvo como fin influir en la imagen de Trump durante la campaña presidencial y eso es un delito federal. No es la primera vez que un presidente se ve envuelto en un escándalo de cuernos. Recuerden ustedes a Bill Clinton y a Mónica Lewinsky. Todavía Bill debe sentir alivio porque Hillary no haya ganado. Esa iba a ser la venganza más temida desde la perpetuada por Delcy Rodríguez con el arribo al poder de Hugo Chávez. Bien. Primer caballero de Hillary, por el amor de Dios, eso tiene que dar un poquito de pánico. Trump había mantenido silencio hasta esta mañana, cuando acudió al podio presidencial, su cuenta en Twitter, y envió un mensaje contra Cohen muy directo. Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero que no conserven los servicios de Michael Cohen. A estas alturas, no sé si hace bien o mal a tu carrera que Trump hable mal de tus capacidades profesionales, pero atención vas a tener, eso sí vas a tener. Bien, de avanzar la investigación, la presidencia de Trump corre el peligro. Podría verse interrumpida abruptamente. Como venezolano, pocas cosas me sorprenden. La controversia que atraviesa el gobierno de Trump es para uno, ¿no?, uno que nació en Venezuela, como subir un carrusel después de haber viajado al espacio en una montaña rusa de Busch Gardens. Bien, conectados. Se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo a las personas que nos acompañan por Instagram. A ver, ¿quiénes están por acá? La reina, se me fue la reina. Dice que horror, Delcy. Ok, muy bien. Dice Maritza, algo amigo para vía. No entiendo eso. Samuel, pone una mano. Miguel, dice este. Wilfred Hernán, pone el dedo así. René, risa con llanto. Sergio Carrasco, mano así. C. Guardo, mano así. Un día sonríe, no entiendo nada. Por aquí en el chat de YouTube dicen: Epala Luis, Javier Bracho, saludos de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Saludos a todos los venezolanos de Argentina. Ángel Rivas, saludos Luis desde Margarita, full sintonía. Abrazo, Ángel. Ernesto González, saludo hermano. Roberto Carlos Pineda Hernández, saludos desde Venezuela, buen programa. Muchas gracias, Roberto. Por aquí están saludando desde Panamá. Saludos a ustedes también desde Chiapas, reportando sintonía en conectado. Freddy Cacique, Martín Bello. Hola Luis, ¿cómo estás Martín? Ingrid Vergara, saludos desde Chile. Un abrazo a todos. Freddy Contreras, saludos desde Perú. Saludos a Luisana. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan todas las noches en esta transmisión desde Miami. Miren, hoy voy a conversar con la flautista venezolana Yaritzy Cabrera y con el cantante y compositor. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Wow, ya puedo soltar la presión. No sabes, tenía, pero venía con un piano en la espalda y lo voy a decir mal, lo voy a decir mal. Lo dije bien. Ok, Yaritzy. Y con el cantante y compositor colombiano Chabuco. Viene para acá el programa, ya está aquí. No se retiren, seguimos conectados.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén, de Business Update Toyota, a conversar con el equipo de venta de la tienda, del lugar. Vamos a ver, ¿cuál es la principal ventaja de comprar vehículos usados de South Day Toyota?
Que nuestros vehículos...
Nuestros vehículos usados son como nuevos, correcto. ¿Qué es el Carfax?
Vehículo
monitoreo limpio y reporte sin costo para el cliente. ¿Cuál es la cantidad de millas que ofrecen en garantía para cualquier marca o modelo? 100.000 millas, correcto. 100.000 millas. ¿Y qué tal los precios?
Nuestros precios son
los más competitivos del mercado.
Tenemos el mayor
inventario de vehículos usados en el sur de la Florida.
Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Hoy es día miércoles. Bueno, bienvenidos. Están en el estudio. Mi invitado esta noche, Yaritzy Cabrera. Bienvenida, Yaritzy. ¿Cómo
estás? Gracias, Luis. Gracias, muy bien. Sí, gracias por la invitación.
No, encantado. Y el gran Chabuco.
Wow, un placer estar aquí contigo, Luis.
Miren, habrán notado que le puse un ímpetu, una cosa, Chabuco, porque me tengo que decir algo. Yo a ella le tengo mucho cariño, primero porque nos conocemos hace tiempo, conozco a su esposo, claro. Quien es un cuatrista fantástico, Héctor, su sí. Esposo, ese cuatro trío. Y en el caso de Chabuco, no nos conocemos, pero siento como si nos conociéramos porque compartimos amistades. Bueno, al querido Fernando Osorio, claro. y al Santiago Cruz, músico colombiano, queridísimo, pues. Así que, pues, ¿cómo que si lo conociéramos, Chabuco?
Claro que sí. ¿Cómo bienvenido. Volver a casa. Un bienvenido. Placer estar aquí, Luis.
Bienvenido. Oye, cuéntame, Yaritzy, tienes un proyecto con Héctor. ¿De qué trata?
Sí, bueno, fíjate, nosotros hemos tocado desde hace muchos años juntos, pero siempre como en familia. Hoy en día estamos haciendo ya unos conciertos como dúo, Nexus Dúo, se llama. Ajá, entonces Nexus. Hacemos repertorio de música venezolana, latinoamericana, uh-huh. Algunas composiciones originales y con cuatro y flauta o guitarra y flauta.
Y ustedes siendo músicos, además, tremendos músicos los dos, ¿cómo conviven con la música en casa?
Bueno, muy bien, fíjate, yo vengo de una familia de músicos, mi papá, y como te digo, siempre la música ha estado en la casa. Ahora va a estar formalmente en un concierto.
Pero la música para ustedes es lo que es a otras familias el Nintendo. O sea, que tú tienes que llegar y decirle, muchacho, ¡ya suelta el Nintendo!
Exactamente.
Nada más una hora de Nintendo. O sea, que tú digas, aquí tocamos música nada más a las 3 de la tarde.
Exactamente. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Okay, okay. O sea, suelta la guitarra y te están quemando las tajadas.
Así. Eso. Mira cómo tienes esa pared que dice, dijiste que la ibas a pintarse no sé cuántos meses y no la has pintado. ¡Suelta ese cuatro!
Exacto.
En tu caso, Chabuco, tú también músico toda la vida.
En mi caso, yo también tengo un hijo que es músico y otro que no trabaja.
¡Wow! ¿Los dos son varones?
No, eso es lo que normalmente la gente piensa de la música.
Sí, sí, sí.
Como si fuera un Nintendo, por eso el DJ.
Yo porque tengo dos varones chiquitos y yo dije, oye, mira lo que me espera. Mira, Chabuco, cuéntanos de ti, queremos saberlo todo.
Bueno, estoy ahorita mismo en la promoción de mi nuevo álbum, el cuarto como solista, que se llama Encuentro. ¿Sí? Es una mezcla entre la música de mi folclore colombiano, que es el vallenato, y bueno, pues esta vez lo llevo un poco al bossa nova, al jazz, al samba, al latín. Me fui a Sao Paulo y lo hice con un productor increíble, gran amigo mío, que se llama Suami Junior, que es el que le ha hecho los discos a María Betania, uh-huh. A Omar Apurtondo. Bueno, llevé las canciones, como siempre lo he hecho, he venido siendo consecuente con mis álbumes, así como clásicos Café La Bolsa, De Ida y Vuelta, y ahora Encuentro, que era el que le tenía un poco más de temor, porque tú sabes que Brasil es una potencia mundial en la música y, sí. Y no todo el mundo se mete como ahí a averiguar. Pero bueno, yo siempre he tenido claro desde el principio con mi padre, compartiendo en mi casa música, un gran guitarrista del folclore vallenato, que las músicas de raíces cuando se encuentran fluyen sin molestar a nada, ¿no? Y eso fue lo que me pasó con este álbum, que ha sido muy bien recibido.
Uh-huh. Porque, a ver, digamos, no todas las cosas se fusionan. Sí, a mí todos estos experimentos que si bossa en Marley, sí. ¿Sabes? Todos esos bossa en Metallica, bossa, oye, hay unas cosas que uno le da como un poquito de grima.
Sí, sí.
Que dice, no todo va bossa.
No, hay que tener claro también a dónde vas a buscar para saber qué es lo que vas a hacer.
Claro,
ya he escuchado.
¿Cómo reducir la digo yo, estoy hablando como si yo supiera. ¿Cómo se nota que el problema es mío? No, fíjate, tuve que reducir un poco, hay que desnudar un poco los ritmos y buscar la coincidencia. ¡Bestia! Sale ese cuerpo, Emilio Estefan. Mira, pero yo escuché, tuve la suerte de escuchar antes, venía en el carro escuchándolo, el tema que grabaste con Alejandro Sanz. Y ahí hay una armonía total en esa fusión que estamos hablando.
Sí, porque no hay, yo nunca, es una canción del 1978 que grabara Jorge Oñate y Colacho Mendoza en mi pueblo, en Valledupar. Son canciones que normalmente escojo, aparte de las que escribo yo, por un recuerdo de infancia o por algo, ¿no? En el homenaje que entro a hacerle al vallenato. Pero a Alejandro, por ejemplo, nunca le conté que era un vallenato, para no enfocarlo en que el vallenato se canta así, o como cuando le dicen a uno, cántate un joropo o una salsa. Ajá. Simplemente dejé que fuera Alejandro Sanz, el corazón partido, el amigo ese que yo admiro, el que canta con el alma y con su voz desgarrada, y así fue. Lo dejé que cantara, que fluyera sobre el bossa nova, y bueno.
¿Y luego le dejaste escuchar la versión, el tema original?
Claro, se lo mandé, pero él
no... ¿Fue una sorpresa?
Fue una sorpresa, claro que sí.
Ah, mira. ¿Y qué te comentó cuando escuchó
el antiguo, hombre, lo que me quiso decir fue, un día tenemos que hacerle un homenaje a tu pueblo cantando yo con acordeón, ¿no? Claro que sí, pero en realidad quedó muy contento con la cantada en la canción y es un dueto además muy distinto a todos los duetos, ¿no? Donde todos tenemos que salir a protagonizar. No, yo canté la primera estrofa y él la segunda y se fue.
Qué maravilla.
Para mí es un orgullo tenerlo él, y más para mi folclore colombiano, vallenato, que uno de los cantantes más, más importantes del habla hispana, pues esté cantando un vallenato conmigo.
Sí, y además no se le siente, que era lo que estamos hablando nosotros ahorita antes de empezar a grabar, no se le siente forzado.
Sí,
no, o sea, no, él no está haciendo un esfuerzo por sumergirse en aquello, sino que más bien fluye como él lo siente.
Claro que sí, aún creo que lo sentí un poco más libre, ¿no? Cantando.
Sí. Ahora,
eso, ¿no? Fue, no era su disco y también era el mío, y cantó como el Alejandro, claro. Lo que te dije ahorita, Corazón Partido, claro. Si tú me miras.
Así es. Yaritzi, tú, a ver, yo siempre pregunto esto cuando hablo con un flautista, no sé por qué me intriga tanto, ¿por qué escogiste ese instrumento?
Bueno, porque me gustó desde pequeña, me parece como un instrumento muy versátil. Puedes tocar todo tipo de música clásica, venezolana, salsa, de todo.
Y, por ejemplo, lo que llamó la atención es el clarinete, por ejemplo. El clarinete, el saxofón,
sí,
la trompeta.
Sí, también, pero la flauta, bueno... Conozco muchos amigos hombres que tocan flauta, pero es como más femenina, más... bueno, lo siento por mis amigos. Lo siento por mi... No sé,
lo siento,
es
por
como
ti,
que...
Huáscar Barradas.
Ay, perdón.
¿Qué? Ay, se me salió ese nombre. Yo que... Huáscar Barradas. Eso fue contigo, ¿verdad?
Bueno, digamos que me siento como más libre.
No, di lo de otro. Yo lo de femenino. Di eso, hijo.
Sí, es femenino. Me encanta.
Ya regresamos a Conectado. Huáscar Barradas.
¿Qué dice?
Muy bien. Oye, me hiciste el día con eso. Qué bonito, Yaritzi.
Gracias.
Además, qué alegría que no le haya sacado un ojo a Chabuco, porque Porque hoy
estamos aquí apretaditos.
Yo dije, Chabuco está tan extasiado que no se ha dado cuenta y le van a sacar un ojo. La flauta pasaba así. Esto, qué maravilla. Yo lo veo tremendamente complicado, ¿verdad? Tocar la flauta.
Complicadísimo.
Fíjate tú, yo sé tocar la guarura. ¿Tú sabes la guarura? ¿Lo llaman en Colombia así? Esta cosa así.
Ah.
El caracol. Hey,
será juego de niño, claro.
Wow, pero lo hace muy bien.
No es increíble.
No todo el mundo
yo
puede
no
hacer eso.
Un disco.
Claro, no todo el mundo puede hacer eso. Yo no puedo.
Yo recuerdo, mi papá me enseñó a tocar, me compró un acordeón una vez, pero no de los acordeones de vallenato, estos que son como más pequeños.
Que era más piano, el grandote.
Oye, el grandote.
Concertina.
Y yo era un muchachito, como de qué sé yo, 10 años. Y yo en el colegio, cuando estaba en primaria, me recuerdo que por menos 2 días a la semana me dejaban salir más temprano para que fuera salón por salón tocando el cumpleaños a quien estuviera cumpliendo años y cosas así. Y yo nunca logré coordinar los acordes de los acompañamientos del acordeón con las teclas. Imposible. Imposible. Es una anécdota personal.
Todos se quedaron con su cumpleaños.
Pero yo me iba más temprano para la casa. Bien, regresamos a Conectado. Oye, Chabuco, cuéntanos un poco de lo que estuviste aquí por Miami y ya te presentaste en Nueva York. Fuiste a Nueva York a presentarte.
Sí, estoy de gira de medios por aquí en Estados Unidos. He estado en Miami el pasado 17 de agosto. Me presenté en Nueva York, en The Groove. Uh-huh. Un lugar allá de jazz, y bueno, fue muy buena la acogida, presenté mi álbum, estuve en todos los medios, y bueno, pues, estoy muy contento por el recibimiento de que la gente cuando abre el libro y lo escucha es donde comienzan a averiguar e investigar, ¿no?
Y esa mezcla entre el vallenato y el jazz y la bossa nova, ¿cómo pusiste tú esos tres elementos tan complicados juntos?
No, eso, primero que todo, me ha gustado siempre averiguar e investigar. Y mi padre era un músico que escuchaba toda la clase de música cuando yo estaba niño y corría por ahí y se escuchaban desde los más juglares de mi pueblo hasta Edith Piaf o Pablo o Los Panchos. Yo creo que uno, así este niño, y uno es lo que lo crían uno en su casa también dentro de la música, ¿no?
Ajá.
Se le mete uno por las venas y en realidad desde que me fui a Bogotá, después de que cumplí mi ciclo como adolescente en Valledupar, comencé a compartir con muchos músicos de todas partes del mundo, venezolanos, cubanos, de Pasto, Nariño, de mucha gente que quiero y que admiro mucho. Yo creo que uno se va nutriendo y comenzó mi investigación por tratar de hacer mi propio camino, ¿no? Que creo que eso es lo que tiene que buscar un artista, tratar entre lo posible de ser único, porque caminos fáciles hay muchos. Pero yo trato siempre de ser único en lo que hago y tratar de hacerlo bonito y honestamente, que es lo más importante. Yo creo que los artistas tenemos constantemente esa función social de estar creando, ¿no? Y en la creación es que está la satisfacción.
¿Y cómo mantener el ánimo? Y la preguntaba para los dos. Responde tú primero, por favor, Yari. ¿Cómo mantener el ánimo, el entusiasmo, la motivación en un mundo que hoy día, digamos, está tomado por la música urbana, tomado por el trap, por el reggaetón, o sea, los espacios para difundir los distintos géneros están como reducidos a cosas más, bueno, al trending del momento?
Sí, bueno, yo creo que es cuestión de darse a conocer poco a poco, porque cuando nosotros hacemos un concierto, la gente se queda así como que, wow, pero yo no sabía, pero entonces, ¿sabes? Como que los enamoras ahí en el momento y poco a poco uno va haciendo que conozca, que la gente conozca, porque es cuestión de desconocimiento. No saben que existe y bueno.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Yari, porque yo creo que la música es para ir conquistando, ¿no? Para ir abriendo caminos en cuanto a lo que está pasando, hombre, que todas las propuestas son válidas y que todo lo que está pasando en la música aporte algo para el mundo y para la cultura. Yo hago la mía, a mi forma, y es lo que creo, no es el que llegue primero, sino el que más dure. Esta es la carrera de resistencia y es la que yo la hago de corazón, de alma, y nunca la hago esperando, buscando posibilidades que si para la derecha es no. Siempre, por lo general, voy en contra del viento y haciendo la música creada desde el alma, y creo que es lo que hace. Hombre, la música no va a ser solamente para mí, va a ser para mis hijos y para mis nietos. Y es mejor que digan que mi abuelo hacía buena música y no mala música.
¡Ah! Dios te bendiga, Chabuco. Mira, Yari, ¿estás viviendo aquí en los Estados Unidos o sigues en residencia en Venezuela?
No, ya estoy viviendo aquí. Bueno, de hecho, voy a tener mi primer concierto, o nuestro primer concierto con Nexus Duo. Va a ser este sábado 25 de agosto en 305 Music Lab en Doral. Ahí vamos a hacer una mezcla de todo, música venezolana, música clásica, algunas composiciones originales de Héctor, hasta música de cine. Va a estar muy bonito,
¿De qué
verdad. A ver si la reconoces.
Vamos a ver. Yo lo tengo, ¿tú lo tienes?
No.
Star Wars.
¡Ah! Muy bien.
Oye, nada, me tomó 2 minutos 30 de adivinar.
Es el tema de la princesa Leia.
Pero por favor, si tenemos a Darth Vader ahí atrás al fondo. Es el parquero. Mira, qué bueno.
Sí, sí.
Por un momento
bueno.
Arranqué pensando que era Dumbo. Será el momento en que Dumbo se queda sin la mamá, pues se muera. ¿Ustedes no sabían que en Dumbo muere la mamá?
Sí, no, sí, eso es Bambi. Claro.
No, Dumbo. Bueno, la mamá de Dumbo no la...
Es Bambi.
Se la llevan y Dumbo se pone muy triste.
Pero no se murió. No,
yo lloré con eso.
Es Bambi a la...
No, chica. Es Bambi.
Es Bambi.
Bueno, Bambi también. O sea, Disney siempre mata a la mamá de los animales.
¿Ah? A los dos se le perdió.
Sí. Ya regresamos a conectar. ¿Tú estás seguro que no era Dumbo?
A Dumbo lo separaron de la lo mamá, separaron. Pero a Bambi fue que...
Chiquita tiene fuego, lleva ritmo al caminar, ondulado pelo suelto, algo puro en su mirar. Va deprisa y tiene el cielo guardado en algún lugar, la primera flor de enero que despierta mi cantar, la melodía que siempre me atrapa, la fantasía que nunca llegó, y es el sueño que no se levanta, es la poesía que nadie escribió.
Margarita. ¡Bravo! ¡Chabuco! Estamos de vuelta conectados. Uy, el qué temazo, Margarita. Ese es featuring Vicente García.
Vicente García, la escribimos. Vicente José Quiñones, otro compañero y yo, la escribimos y la grabamos más que a gusto, porque escribirla y cantarla es más rico.
Uy, pero suena sabrosísimo. Y en el disco, este es un nuevo disco, que ya lo pueden conseguir todos, me imagino, en iTunes, en todas partes, ¿no? En
todas partes está.
Se llama Encuentro. Aquí está, Encuentro. En la grabación está, bueno, por supuesto, musicalizado, instrumentado, en todas las formas posibles, pero así suena sabrosísimo.
Delicioso, sí, también suena. No, y también hay vallenatos, por ejemplo, como La Casa en el Aire, que, por ejemplo, en Poco de Bossa Nova. Yo voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, con nubes blancas que diga Dalú. Cuando a Dalú sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador. Para que pueda hacerle una visita, el tipo tiene que ser aviador. Para que pueda hacerle una visita, y el que no vuela no sube a ver a dar luz en las nubes. Y el que no vuela no llega ya a ver a dar luz en la inmensidad.
¡Bravo!
La casa en el aire.
¡Qué bueno! Ese también está acá.
Ese está ahí también, La Casa en el Aire. Sí.
La Casa en el Aire. Oye, pero qué buen disco. Qué buen disco. Quiero aprovechar para mandar saludos hoy a Santiago Cruz.
Santiago, nuestro hermano en común.
Qué abrazo. Qué buen tipo, qué buen tipo.
Un abrazo grande también, que anda pues, también de gira por ahí.
Uh-huh. Buen músico. Mira, vamos a volver a tu presentación, que es este fin de semana.
Sí.
El fin de semana. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo van a estar en el escenario? ¿Qué hace Héctor de aparte de disminuirse los dedos cada vez que le da el 4? Es una cosa de loco, como toca el 4 esta gente... Bueno, yo creo que se llama Jorge Glenn. Jorge Glenn es como más, es todavía más metralleta, ¿verdad?
Intergaláctico, no sé, dicen el astronauta del 4, ¿no es que le dicen?
Tremendo. Nada, locura, ¿tú viste ese hombre tocar el 4? Sí. Insólito.
Tremendo, toda mi admiración a Jorge.
Por Dios.
Sí, sí. Bueno, Héctor también va a tocar la guitarra en los temas internacionales, bueno, como la princesa Leia. El 4 y vamos a hacer algunas composiciones originales de él. Y Héctor habla mucho también, además de tocar.
Ah, sí, cuenta y canta.
Sí, sí.
Ajá. Sí, bueno, ellos tenían un programa también. En C4 llegó a tener un programa en Unión Radio, recuerdo.
Sí, tuvo un programa de radio, sí.
Algún invitado le falló y me invitaron a mí. Y estuvimos ahí hablando de música un rato.
Sí, sí, muy, muy bonito ese programa. Sí. Bueno, lástima, vendrá otra vez.
Pero claro, claro, cosas mejores. Mira, háblame entonces de tu participación en la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en todas estas orquestas que has estado participando. ¿Ya no estás o vas a convocatorias internacionales o cómo haces?
No, ya no estoy, ya. Uh-huh. Estoy viviendo aquí en Estados Unidos. Ahora voy a comenzar a tocar con la Miami Symphony, uh-huh, a partir de su nueva temporada, que es en octubre.
Uh-huh. Con el maestro Marturet.
Sí, sí. Qué chévere. Voy a comenzar a tocar ahí con ellos. Estoy muy emocionada por eso.
Claro, fantástico.
Un nuevo reto para mí.
Y ellos han hecho un esfuerzo tremendo por llevar la música clásica, bueno, aquí, a traerlo a la escena en Miami.
Sí, sí, sí. Además, tocan ese teatro bellísimo que es el Arch Center. Uh-huh. Estoy muy emocionada por tocar ahí, de verdad. Uh-huh. Espectacular.
Qué bueno, qué bueno. ¿A dónde corre tu gira, Chabuco?
Ahorita paso a Colombia a arreglar la maleta y sigo para México.
Ajá.
Sigo para México, después estaré en Los Ángeles y creo que haré algo en Texas también, mostrando el disco. Estoy en gira promocional, tengo que cumplir con unos shows que tengo en Bogotá, otro en Cartagena, uh-huh, y uno en Lima, Perú. Pero lo más importante es que ahora ando mostrando mi nuevo hijo, que es Encuentro, mi nuevo álbum.
Me encuentro. ¿Tú, tu música la compartes con la gente a través de las redes sociales previo a la salida del disco, como están haciendo muchas personas hoy día, como testeando el material un poco, o te lo reservas para su estreno y su bautizo?
Yo por lo general saco mi disco completo, uh-huh, pero sí comienzo como a hacer, no hago toda esa uh-huh campaña que hacen ahora hoy en día, pero sí digo ya mi disco está acá, lo pueden uh-huh encontrar. Pero no me gusta como sacar canción por canción, me gusta, ajá, hacer un disco completo.
¿Por qué?
Porque creo que el libro se lee completo, uno no puede leer un libro la primera página y que se la saquen la otra a los 7 meses.
Ay, eso fue contigo, Nacho. Eso fue... Sí, pues es que hoy día la gente, además la gente tiene como un temor.
Por ejemplo, yo tengo muchos
a contar historias, claro, como tú dices, completa.
Luis, yo tengo artistas que admiro mucho, por ejemplo, pero a mí no me gustaría, por ejemplo, que un artista, no sé, no vamos a decir nombre ninguno, al que yo admiro, me diga, me saque una canción y me deje esperando. Pero es una cuestión personal y es de gusto, no es mal.
Sí. Ah, no, es más chino entonces.
Que saque una canción y después me diga que me tengo que esperar 9 meses para escuchar la otra. Uno cuando le saca un disco de un artista que admira, uh-huh, quiere tragárselo todo y comenzar a mirar qué recuerdos y qué nostalgia y qué movimiento le da uno en su alma, ¿eh? Bueno,
claro, sí, claro. Sí, porque además lo que estás contando es cierto. Escuchar un disco, por ejemplo, agarrar ahora carretera y nos vamos por Orlando, porque tenemos 3 horas de camino, es interesante, wow, ir escuchando esa historia, claro, de tema a tema. Claro,
todos los recorridos que hacen, uh-huh, los recuerdos, lo que te deja, pero una uh-huh canción sale, te gusta la canción y cuando a los nueve meses te sacan otra, uh-huh, te sacan la otra, pero ya la otra no tiene tanta gracia, es chévere que la gracia la coja todo completo, ¿no?
Ahora, en estas 10 canciones que trae Encuentro, tu disco Chabuco, ¿cuál sientes tú que sea una que dé un brinco en la melodía que va contando esta historia? O sea, alguna que dé un brinco arriba, un brinco abajo, o sea, en un tiempo más lento o en un ritmo distinto.
Bueno, hacia
más
hay una arriba que yo escribí que se llama Besito de Agua, pero una de las que da un brinco así grande que me gusta es Margarita, la que canté, ajá, ahorita, sí. Es una canción que la gente ha recibido muy, muy chévere.
Muy bien, muy bien. ¿Tú piensas editar material con tu esposo?
Sí, por supuesto. Uh-huh.
¿Ya lo mostramos? ¿Ya está en las redes?
No, todavía, o sea, estamos trabajando en eso, pero cuando lo tenga vengo y te lo traigo personalmente.
Por favor, por favor. Sí, porque sí, siempre sí, viene tu claro marido aquí con el 4 y tal y cosa, ¿no? Y ahora que vengas tú un poco más.
Yo.
Oye, te voy a pedir a ver si nos tocas algo más con la flauta. ¿Qué puede ser?
A ver, voy a tocar algo. Ya va.
Ya, perdón, pero ¿por qué te interrumpa? Mira, yo no me acuerdo quién fue que trajimos acá a Rodner Figueroa. ¿Conoces a Rodner?
Claro, bajista tremendo.
Rodner estaba, ¿con quién estaba Rodner? Con esta chica de la flauta también cubana, una flautista cubana que vive aquí en Miami, increíble. Y ellos se montaron a hacer un jamming ahí y salió una cosa... Mm-hmm. ¿Ustedes se atreven a improvisar juntos?
Bueno, pues depende del tono y depende de qué hagamos. Hagamos algo. Me toca hacer la armonía.
Me encanta retar a mis invitados.
Improvisa todo eso.
Thank you.
Oye lo que toca Yari, lo digo con mi garganta. Se te sale el corazón cuando tú tocas la flauta. Cuando tú tocas la flauta, oye lo que estoy cantando. Mi verso lo digo aquí. Y muchas gracias, don Luis. Ay, hombre, por invitarnos a tu programa. Ay, hombre, por invitarnos. Mi palabra se respeta. Mi palabra es una sola. Y que viva Venezuela. Y también mi Colombia.
¡Bravo! ¡Bravo!
Gracias, mi amor.
Ya regresamos a Conectado. Muy bien.
Improvisado.
Era.
Dios mío, pero estaba aquí que no.
Oye, sí. Tú vas a tener que poner. Yo escucho eso y no soporto el cariño pro venezuelo. Y ¡ah! No aguanto querer tanto mi país. Es increíble.
Imagínate con el 4 como suena.
Sí, no, claro, uh-huh. Claro. Pero así con la flauta suena. Uno le da como una. Le acelera el corazón. Muy bonito. Felicito.
Gracias.
Bien, esto. Oye, Chabuco, quiero hacerte una pregunta. Sácame de esta duda. Y esto no tiene nada que ver contigo. Los 50 de Joselito. ¿Ese grupo existe todavía?
Sí, creo que sacan los discos para Navidad o algo así.
50 de Joselito.
50 de Joselito.
¿Y tú sabes por qué se llaman así? Porque ellos no son 50.
No sé por qué se llaman así. Creo que es como que traen a recuerdo los temas navideños.
¿Ah, sí?
Entonces eso siempre es un grupo que sale siempre para la época de Navidad y hacen nuevos como se le dice, como cover de música navideña a su forma.
Porque yo recuerdo haberlos entrevistado alguna vez y yo dije, pero aquí hay como 10, no son 50. eso es un fraude. Esto, no, está bien, ok, ya me sacaste la duda o no me queda igual. Pero ahora sé que tocan versiones, covers navideños. Oye, tienes muchas amistades aquí en Miami, ¿ah?
Muchísimas.
Tenemos un amigo en común, no voy a decir su nombre, solamente voy a decir que se llama Fernando. Pero ellos hacen una cosa que llaman la bohemia.
Claro que sí.
Que es algo increíble. ¿Has participado ya en bohemias anteriores?
Sí, muchas veces. Hemos compartido muchas noches. Y bueno, Fernando Osorio, que también es amigo tuyo, también muy amigo mío, es un artista al que admiro hace muchos años por sus canciones. Antes de que lo conociera ya lo tenía en mi alma por todos esos éxitos que le grababan todos los artistas venezolanos.
Sí, sí.
Y bueno, con él tengo la oportunidad de que siempre que vengo a Miami es un personaje muy especial para mí porque reúne a toda esta comitiva, al Pollo Brito, a Luis Enrique, a Mauri, a toda esta gente y nos reunimos a cantar.
Exactamente, en su casa. Y es una cosa mágica, increíble, es insólito. Y entonces cada quien sabe en qué momento canta uno la de uno, pero todos tocan en las de todos.
Sí.
Hay gente que canta la del otro, es una cosa insólita. Yo creo que deberían invitar a Yari y a
hombre, su marido. Eso sería
lo máximo. Claro, por el amor de
Dios. Si es que ya no están invitados.
Si es que no han tocado alguna vez que uno no haya ido.
No.
Yo he ido a una nada más y creo que voy a ir para la segunda, que es dentro de poco. Me estoy invitando. No, mentira, Fernando ya me dijo para ahí. Miren, entonces, vamos a volver al tema. 305, aquí en Miami.
Sábado 25 de agosto.
Uh-huh. ¿Y las entradas se
a
compran
8
por
de la noche?
8 de la noche. ¿Las entradas se compran en allá o acá?
Ahí y por eventbrite.com también.
Okay. O se pueden acercar aquí al estudio y la compran con un sobreprecio del 100%, como ustedes prefieran. Hacemos negocio. Mira, el tema del mundo digital, y vuelvo a eso porque estamos ahí metidos hoy día. Estamos ahí enganchados con la cosa digital. Las letras, ¿tú crees que hoy día componer para esta gente, los millennials o las nuevas generaciones, los temas ¿Están sufriendo algún tipo de transformación? ¿Hay que hablarles en otro idioma o sigue siendo igual?
Pues la música siempre ha estado ahí, la música que está, yo creo que no se puede perder la narrativa, ¿no? No solamente en el género vallenato y en el género universal de la música, dentro de lo que se hace hay que contar la historia bien contada, ¿no? Uh-huh.
¿Has escuchado la historia de la calocha?
No.
¿Tú tienes un pedacito de la calocha ahí? Que usamos hoy en el programa. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Es interesante, Chabuco. Tú me vas a dar la gracia toda la vida por este regalo que te estoy haciendo.
Ok, la calocha.
Tú sí sabes. ¿Y por qué te ríes?
Porque te conozco.
No sé con qué. No, bueno. Ajá.
Tengo calocha, calor en la
torre. Sí, son 3 segundos nada más. Ella dice que tiene...
Que tiene calor.
Tiene calocha, que es calor en la... ¿En dónde? Claro, pero ahí debe haber una rima. O sea, parece que no doy con la palabra.
No, yo sí doy con la palabra.
¿La chocha?
Pues creo que sí.
¿En Colombia chocha es la chocha?
Lo mismo.
¿Ah, sí?
En Venezuela.
¿En Venezuela le llaman chocha? Sí. Ay, tan bella. Qué bueno que tenemos una representante de género femenino que puede certificar que es así. ¿Es así? Sí. Pero no es Totona.
También tiene muchos nombres.
Tiene muchos nombres, sí.
Ah, Totona.
En Venezuela Totona. También. En Venezuela, en Colombia no existe Totona.
No es Totona.
No.
Eso lo... Ah, es calocha. Ah, qué interesante. Yo nunca le llamé calocha. Bueno, hoy aprendimos algo. Por accidente. Este tipo de cosas también existían antes, mi querido Chabuco.
¿Ah? Así es, sí señor.
¿Sí? Mira, Arjona está entre tus músicos, tus influencias, tus amistades.
No lo conozco, pero me parece un artista respetable, llena todos sus shows, uh-huh. Le llega el mensaje a la gente con sus canciones y yo creo que todos los artistas que muevan masas merecen respeto, claro, por todo el público.
Claro, porque eso significa aceptación, que tiene aceptación su trabajo.
No, y en este mundo tan donde los músicos, no casi todos echan el cuento.
Ajá, ¿cómo es eso?
No casi todos echan el cuento que tienen un espacio chiquitico, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo mucho.
No te entendí nada, te dijiste.
Bueno.
¿Qué es un espacio chiquitico?
Bueno, pues yo creo que los músicos, cuando tienen un espacio, sea grande o sea chiquito, tienen que dar las gracias porque no todo el mundo dice que le ha ido bien en su carrera, ¿no?
Ahí está, claro.
Entonces
claro.
Yo creo que todos los músicos que muevan masa son valorables y respetables.
Exactamente, es correcto. Ahora sí te entendí. Va, que estoy cansado.
Qué vacilón.
Oye, yo sigo fascinado con el tema de la flauta, me va a disculpar. Esto, del maestro Abreu, falleció hace poco. ¿Qué significó en tu vida el maestro Abreu?
Bueno, imagínate, significó la oportunidad de conocer la música y además de enamorarme de la música, al igual como lo hizo con tantos jóvenes venezolanos y creo que cuando salimos del país valoramos más eso, lo que fue el sistema para nosotros, de verdad, cuando vemos que, bueno, en otras partes es diferente, totalmente diferente. El maestro Abreu logró que los niños se enamoraran de la música.
¿Cómo era él personalmente con la orquesta? ¿Tenía tensiones músico con músico? ¿Cómo era su forma de lidiar con ustedes, de convivir con ustedes?
No, súper entregado y muy exigente, por supuesto. Él estaba ahí en los ensayos, en las giras, todo el tiempo pendiente y estaba el director dirigiendo, pero él ahí al lado, todo el tiempo pendiente, corrigiendo y si alguno tenía un problema, te atendía, pues.
Es un maravilloso legado el que dejó.
Sí, sí. ¿Mm? Increíble.
En este mundo de fusiones tuyo, Chabuco, el digamos la parte clásica, ¿tiene una opción en futuras producciones?
No, pues puedo meterme a hacerlo, porque la música es infinita, pero no tengo la formación clásica ni nada de eso, soy más un músico de la calle.
Bueno, pero oye, espérate un momento, pues tu fusión con el jazz y todo lo que hay en este disco es una cosa realmente...
Pero todo eso, si tú te puedes ver, son músicos callejeros que hacen música, ¿no? Pero, por ejemplo, la formación que ellos han tenido, yo he escuchado mucho sobre el maestro Abreu, lo que le quedó, lo que le va a quedar a Venezuela pues, por generaciones, es invaluable. La enseñanza que dejó ese maestro es increíble para todos ellos, porque tengo muchos amigos venezolanos músicos que también me han dicho lo mismo. Que él fue su ejemplo desde niño, lo que tú dijiste, que los niños que vienen creciendo con la técnica que él dejó, pues...
¿Por qué Colombia arroja tanto talento musical para el mundo? O sea,
bueno,
¿por qué
pues,
¿por qué sabemos de tantos buenos músicos colombianos?
bueno, porque sabemos de tantos buenos músicos venezolanos. Yo creo que es la región geográfica, ¿no? Uh-huh. Y hay también muchas ganas, mucha gente con ganas de salir y demostrar sus cosas, ¿no? Yo creo que lo que hace que la gente llegue a sus sueños, sea futbolista, médico o lo que sea, son las ganas, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un país donde hay mucha diversidad. Se puede ver música del Chocó como música de la costa atlántica, como música del Pacífico, como dije ahorita, o boleros en las tierras cercanas a Antioquia, o bambuco en los Andes. Yo creo que hay muchas cosas y yo creo que eso cuando se encuentra comienza a salir para todos lados a cada rato, ¿no?
Sí, porque además es un tema de entender, comprender la industria de la música y de saber mover los hilos que son para que nos enteremos en el mundo de que existen todos estos talentos, como los hay en Venezuela, como hay en todas partes, pero wow. A mí me llama mucho la atención que logren efectivamente en un mundo tan competido, sí, ¿no? En una carrera tan competida, sobresalir.
Claro, y más chévere aún hoy en día como está el mundo, que de Colombia y de nuestros países siempre se ha hablado algunas cosas negativas o no, pero claro. Hoy en día se habla más de arte y de cultura.
Es una fantástica bandera a levantar, es correcto. Y muchas gracias por venir, Yari, de verdad.
Gracias.
Encantado de que hayas venido. Mándale un abrazo a tu esposo, lo queremos sí, mucho. Y a ti, Chabuco, un gustazo conocerte.
Luis, un placer conocerte también. Yari, a ti un placer también conocerte y verte tocar la flauta que mueve el corazón. Gracias por invitarme a mostrar mi nuevo álbum, Luis. Te agradezco mucho.
Encantado. Aquí me lo llevo para la casa. Ya será hasta mañana.